Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica, para la inteligencia de negocios. Examinemos cómo van las cosas y cómo pueden ir, porque habrá un momento en el que se retiren los estímulos y se vayan normalizando elementos como, por ejemplo, la vuelta de los concursos de acreedores. Pues bien, tenemos aquí ya el último estudio, informe, análisis elaborado por Crédito y Caución para examinar esta escena cambiante. Y con nosotros, en directo, Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Si miramos hacia adelante, hacia el año 2021, ¿qué está observando en su último análisis Crédito y Caución?
Bueno, pues digamos el titular es que esperamos realmente un repunte de las insolvencias en 2021 en todo el mundo, en el entorno del 26%, en gran medida por esa retirada de los estímulos fiscales que cabe esperar para este año y por una normalización también de todas esas excepciones de la legislación concursal en la que han entrado todos los países. Pues realmente esperamos un incremento de las insolvencias muy notable este año.
Porque en 2020, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, las quiebras de las empresas se redujeron bastante en casi todos los países, en parte porque la actividad se paró, ¿no?
Claro, tiene que ver con lo que va a ocurrir en 2021 es un efecto rebote. En 2020 hubo una reducción global de las insolvencias en el entorno del 14%. Se redujeron no solo en España, sino en todos los mercados de nuestro entorno, con muy poquitas excepciones. La de Turquía, donde digamos apenas ha habido estímulos fiscales, y en Irlanda, donde hubo un incremento testimonial del 1%. Pero en el resto de los mercados de nuestro entorno, en 2020 hubo una caída, en todo el mundo hablamos del 14%, y lo que va a ocurrir, digamos, en 2021 es que va a haber un efecto rebote, pero más intenso, digamos, que la reducción que hubo en 2020, porque hay toda una bolsa de empresas, digamos, que por esa caída de actividad que vienen arrastrando desde 2020, pues tendrán problemas de solvencia en 2021 y a eso se sumará pues las propias empresas que entren en esa situación en el propio 2021. Entonces, realmente esperamos un rebote en 2021 asociado. Hay que estar atentos a tres elementos. Uno, la intensidad del crecimiento. Aquí va a ser importantísimo todo el proceso de vacunación y sus efectos, digamos, sobre la vuelta a una cierta normalidad económica y a unos ciertos niveles de crecimiento. De hecho, estamos viendo que los mercados donde la vacunación va mejor, hay mejores perspectivas de crecimiento para 2021. Y luego, la eliminación de esos estímulos fiscales, si se va a producir, si no se va a producir, con qué gradualidad se va a producir. El FMI hace unos días pedía, digamos, a los gobiernos que no retirasen esos estímulos. Luego, nuestras propias previsiones van a depender mucho de si finalmente se retiran esos estímulos o no. Y luego, bueno, pues de la evolución de todas esas excepcionalidades en la legislación de quiebras que se han introducido, que en España, pues hace poco las hemos renovado hasta el 31 de diciembre de este año.
Porque puede estarse produciendo ahora que empresas que fueron rescatadas o sostenidas relacionadas con estos planes de estímulo, cuando se vayan retirando, claro, se caigan, ¿no? Y estas son las que pueden ser protagonistas de este aumento de las insolvencias.
Claro, ahí hay un elemento fundamental, que es que todas esas medidas fiscales del año pasado en gran medida solventaron los problemas inmediatos de liquidez que tenían muchas empresas. Pero dada la profundidad de esta pandemia y lo largo, llevamos ya un año, entonces, digamos, como no han retomado la actividad normalizada, como no han retornado los ingresos, pues bueno, se solventó un problema de liquidez a corto plazo, pero a medio largo plazo se genera un problema de solvencia porque todo ese crédito pues hay que devolverlo, aunque tenga sus carencias, ¿no? Pero digamos la solvencia se ha deteriorado en muchas empresas, los niveles de actividad no están volviendo, y todo eso genera a la larga pues un problema de posible insolvencia, y que por eso ahora mismo hay debates en todo el mundo acerca de las ayudas directas, que no sean préstamos, para no perseverar en los problemas de solvencia que tienen empresas en muchos sectores y solventar sus problemas inmediatos de liquidez sin cargar su solvencia, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos, un escenario muy complicado donde la vuelta del crecimiento es clave. Y la evolución que tengan sobre todo estos estímulos fiscales, pero nosotros esperamos este año incrementos de las insolvencias superiores al 90% en mercados como Australia, cercanos al 80% en el caso de Francia, al 70% en Austria, al 60% en Reino Unido y Bélgica. España estaría, digamos, con Corea del Sur, Italia y Países Bajos en el entorno del 50% de crecimiento, y otros mercados europeos como Grecia, Alemania o Portugal en el 20%. Estados Unidos es uno de los mercados que mejor va. Esperamos un incremento solo del 9%, porque allí los estímulos están siendo mucho más intensos y la campaña de vacunación está más avanzada y eso incide en el crecimiento del país. Entonces, aquí se ve como estos tres parámetros son los que van a determinar pues nuestras propias previsiones, y el acierto de nuestras propias previsiones dependerá mucho de si se cumple este escenario, ¿no?, de retirada gradual de los estímulos y un cierto crecimiento mejor que el 2020, sin duda.
Claro, y la propia normalización del mundo concursal, que está muy muy alterado también, efectivamente, da vuelta. Pues Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución, muchas gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Recordamos que el informe está accesible para quien quiera conocerlo más a fondo en créditoycaución.es. Gracias, Pavel. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y salud para todos.
Economía despierta. Capital Radio. Leighton les ofrece este espacio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, está sucediendo. Además, desde el mismo momento en que estalló la pandemia y nos puso en condiciones adversas a todos, pues nos encontramos con que hubo personas, empresas, equipos que aprovecharon estas circunstancias adversas para dar más, incluso de lo que se esperaba de ellas. Empresas que crecieron con la pandemia, que ofrecieron servicios muy por encima de lo que calculaban inicialmente y que, bueno, pues comparten una experiencia que puede ser de inspiración para muchas otras personas y negocios. Y esto es lo que hacemos en este espacio con Leighton, buscar experiencias, relatos en primera persona, ejemplos de empresas que han sido una auténtica sorpresa en los últimos meses o en los últimos años. En el último año, para ser exactos. Aunque nuestro caso de hoy trae la historia de una multinacional tecnológica que tiene más de 40 años de historia, pero que en el último año, pues curiosamente, ha sido una ayuda extraordinaria para empresas que lo han necesitado mucho, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Hoy nuestra invitada en este espacio de Leighton, para contarnos su historia de primera mano, es Sara Serna, es Business Developer en Havas Ibérica. Sara, bienvenida a Capital Radio, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, trabajas en una empresa, Havas, que tiene mucha historia, que se dedica a ofrecer sistemas de gestión para pymes industriales. ¿En qué consiste? Bueno, se llaman técnicamente ERPs, ¿no? ¿En qué consiste esto?
Pues un ERP, para que las empresas lo entiendan de manera sencilla, es un sistema de gestión. Uh-huh. Un sistema de gestión, todas las empresas tienen que dar de alta un pedido, tienen que hacer una administración, tienen que dar hacer compras, tienen que hacer esa gestión. Y en nuestro caso, que vamos dirigidos a pymes industriales, tienen que hacer esa planificación de la producción y controlar toda esa producción, quién hace qué, cómo lo hace, por dónde pasa. Y tener esa trazabilidad, ¿no?, de su producto luego terminado. Entonces nosotros lo que hacemos es ese software que gestiona todos esos procesos que van pasando alrededor de la empresa.
Claro. ¿Y qué ha ocurrido en este año? Que planificar era casi imposible.
Sí,
¿no?
Es muy difícil. Muchas veces tenemos en mente la planificación, pero luego con el día a día hay que adaptarse, ¿no?, a lo que va viniendo.
Así que necesitas toda la ayuda del mundo y un sistema que te ayude a planificar cuando el escenario es tan borroso, ¿no?, tan abstracto, se ha convertido en algo precioso dentro de una empresa.
Sí, hay que tener esa ayuda y sobre todo esa visión a largo plazo, porque quizá muchas de las empresas con las que trabajamos están trabajando actualmente con el famoso Excel y te da una visión muy completa de lo que tienes actualmente, pero no te da visión de futuro y de lo que puedes llegar a tener o las capacidades que puedes llegar a generar, ¿no?
Y efectivamente, estoy pensándolo, es que es la vida diaria, ¿no?, de tantas pymes, de tantos incluso más pequeños micropymes e incluso empresas medianas. Pero hay muchas empresas que todavía no tienen, ¿no?, estos sistemas de planificación.
No. Hay muchas empresas y sobre todo nuestro cliente en España es ese que creó la empresa una familia y ahora es cuando los hijos están cogiendo ese relevo, ¿no?, y se dan cuenta de que la gestión que tienen en muchas ocasiones es una hoja de papel.
Sí, un cuaderno de notas, ¿no? O
sea, en el que se ha hecho una producción con una orden de producción, la suben a la planta y dicen, esto es lo que hay que hacer. Pero realmente no tienen una trazabilidad operativa de lo que está pasando.
Ahora, en estos momentos, está claro que todos nos hemos visto obligados a ser más profesionales, a profesionalizarnos.
Sí.
Va de esto, ¿no?
Mucho más. Y sobre todo con el tema de la pandemia, muchas empresas se han dado cuenta de que se puede trabajar desde casa.
Claro.
Desde que no hace falta estar físicamente, que tenemos tecnología de sobra como para poder hacer todas estas gestiones administrativas desde tu casa.
¿Vosotros en Avas, en la multinacional, también trabajáis desde casa?
Sí, nosotros llevamos, antes de la pandemia ya trabajábamos desde casa y hacíamos teletrabajo opcional. Íbamos algún día a la oficina y algún día lo hacíamos desde casa. Pero desde que empezó la pandemia, 100% hicimos teletrabajo y yo creo que ha venido para quedarse porque nosotros tenemos las oficinas abiertas, pero casi todo el mundo trabaja desde casa.
He visto en la historia de vuestra compañía que tenéis firmes compromisos con lo que ahora es algo, yo creo que muy apreciado, ¿no?, que es convertir la empresa en una empresa sostenible.
Sí.
En no utilizar recursos contaminantes. Por ejemplo, ¿vosotros habéis conseguido no utilizar papel?
Sí, lo hemos conseguido en una gran medida. Nuestra empresa tiene como tres patas. Yo diría que internamente intentamos no utilizar papel, hacer digitalización, porque al final nuestro producto también va enfocado a eso y somos oficinas sin papel. Uh-huh. El producto hace que las empresas no usen papel porque es un producto tecnológico. Entonces intentamos que todo vaya dentro del sistema y no por fuera, porque al final todos los procesos que no se reflejen en el sistema van a estar fuera, no se van a reflejar.
Claro.
Y en cuanto a los compromisos de cara al exterior, también estamos intentando utilizar recursos que no sean contaminantes.
Uh-huh. Aparte del trabajo propio de la compañía, ¿tenéis en vuestra actividad acciones sociales que intenten producir impacto en la sociedad? Algo que ahora también se observa mucho.
Sí, de hecho estas Navidades hicimos una acción que para mí es muy interesante destacar. Hicimos la plantación de 2.000 árboles en Haití. Que Haití es uno de los países más deforestados en el mundo.
Sí.
Y creamos una acción en la que invitábamos a todos nuestros clientes y a todos los colaboradores y a nosotros mismos dentro de Avas, les dábamos un código y cada uno podía plantar su árbol. Esto era una iniciativa porque los árboles se iban a plantar sí o sí,
sí,
pero de cara a comprometer a cada uno a plantar su árbol para concienciar también de cara al exterior y a los clientes.
¿Cómo entendéis esa cultura colaborativa dentro de Avas? Porque, claro, estamos hablando de cambios que se están produciendo y ahora muy empujados por la pandemia en la que todos de una manera o de otra nos damos cuenta de que necesitamos ayuda de otros, ¿no?, para hacer las cosas.
Sí, totalmente. Al final, lo que hablamos, un sistema de gestión requiere muchas patas, requiere muchos departamentos, y esos departamentos tienen que estar integrados. Tenemos que trabajar conjuntamente y haciendo un bien común. Y cuanto a nivel de cara al exterior, de cara al medio ambiente, si tu entorno no está contaminado, tú tampoco vas a estar contaminado. Si te rodeas de algo sano, eso se va a reflejar en tu trabajo, en tu salud, en tu estado de ánimo, y intentamos seguir esa
idea de influir en los colaboradores, de influir en los clientes, ¿no?, de compartir esos valores. ¿Se ha puesto de manifiesto ahora con la pandemia o ya venía sembrándose desde antes?
Venía desde antes.
Sí, porque hay quien cree que esto lo hemos descubierto ahora.
No, para nada. Para nada.
Un cambio ya fuerte, ¿no?
Sí.
Previo.
Sí, ahora ha supuesto el punto de pensar, el punto de partida de nos damos cuenta de que necesitamos gente alrededor, y sobre todo con el teletrabajo. Yo llevo un año teletrabajando y necesito ir a la oficina, necesito relacionarme. Pero esto, antes de la pandemia, nosotros ya hacíamos un evento anual en el que juntábamos a todas las personas de los diferentes países en Abas, y hacíamos un evento en el que hablábamos a nivel corporativo y luego hacíamos una actividad, un team building, para fomentar esa sinergia, ¿no?
Bueno, en tu responsabilidad está el desarrollo de negocio en Abas, sí. Ibérica. Cuéntanos colaboraciones en el caso de España. ¿En qué habéis trabajado, por ejemplo, con Leighton? ¿A qué os ha ayudado?
Pues Leighton, la verdad, que nos está ayudando muchísimo. Tenemos una colaboración, estamos muy unidos, y lo que hacemos es, de cara a nuestros clientes potenciales, cuando se plantean implantar un ERP, un sistema de gestión, la inversión que conlleva es muy alta, es una inversión muy alta. Entonces Leighton lo que hace es buscar una financiación o ayudas de cara a poder implantar el ERP con una ayuda o una subvención. Y luego también tienen parte de financiación y de búsqueda de beneficios fiscales que a pymes industriales, que al final no tienen una economía como una multinacional, pues es muy interesante, ¿no?, para ellos.
Implantar un sistema de gestión como un ERP ahora mismo en empresas industriales estaría dentro del ámbito de lo financiable por los fondos Next Generation de la Unión Europea de digitalización.
Sí.
Sí, es de las cosas que se están apoyando, ¿no?, para la transformación digital.
Sí, se está apoyando muchísimo, y sobre todo por lo que decimos, porque necesitamos que las pymes industriales tomen conciencia e inviertan en este tipo de sistemas, que les van a ayudar enormemente a ellos y también van a ayudar a que gasten menos papel y a que utilicen muchos menos recursos.
Lo que pasa que en el día y a la hora en la que estamos hablando, Sara, todavía esos fondos y el detalle está por llegar, ¿no?
Sí, todavía no se sabe muy bien.
Pero sí que hay la conciencia, ¿no?, de que la digitalización es imprescindible.
O por lo menos eso intentamos. Ahora hay un término que es el Industria 4.0, que está muy trillado, o la digitalización. Y son términos que están muy bien, como el Business Intelligence o la fábrica del futuro. Pero hay que ser conscientes de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces creo que hay un camino forjado y estamos utilizando muchos esos términos, pero queda mucho trabajo para llegar ahí.
Cuéntanos cómo va evolucionando este software de planificación. ¿La inteligencia artificial ya está ahí dentro?
Sí, por supuesto, es lo que te digo. Hay muchos términos, y como captura de datos en planta a tiempo real. Hoy en día podemos saber qué está pasando en mi planta en el momento, a detalle, cada segundo, pero las pymes industriales de España todavía tienen mucho camino para recorrer para llegar a tener eso.
¿Y ya tenemos acceso a la capacidad de predecir lo que puede pasar?
Sí, por supuesto que sí.
¿Con qué grado de fiabilidad?
Un grado muy alto, muy alto.
Y eso es un automatismo, ¿no?, que podemos incorporar en este tipo de software.
Sí, al final es hacer un análisis de lo que está pasando para ver el futuro de lo que pasará.
¿Y esa información con la que se fabrica este software se refiere solo a la experiencia de la empresa en la que se implementa o toma la experiencia de otras empresas en las que ya se ha implantado? Es decir, ¿hay flujo de información de lo que ya está funcionando con lo nuevo?
Sí, por supuesto. De hecho, nuestros consultores, en 40 años de experiencia que tienen, van formándose también en cada proyecto. Nosotros hacemos una fase en la que hacemos una reorganización, nos nutrimos de todos los procesos que tienen ya implantados y vemos cuáles tienen valor y cuáles no tienen tanto, para forjar buscar el mejor camino. Pero todos esos procesos que ellos ya están haciendo bien también son experiencia para nosotros de cara a futuro a poder reflejarlos en otras empresas.
Como experiencia personal, en tu caso, Sara, en la compañía Abbas, ¿qué nos puedes contar? ¿Ha sido un trabajo que esperabas en tu vida? ¿Te está aportando personalmente?
Pues la verdad, yo estudié marketing y comunicación, no estudié ingeniería industrial. Y ahora estoy súper contenta del camino que he escogido. Estoy en el mundo tecnológico, estoy aprendiendo muchísimo y la verdad que me he sentido siempre muy acogida. Y quería destacar un dato que me parece interesante. En Abbas tenemos un 30% de empleo en mujeres. Sí. Y en el sector hay un 15%. Por lo cual creo que es interesante y yo, como mujer, creo que es importante destacarlo también.
Sigue siendo bajo, pero es el doble, ¿no?
Sí.
Que en el sector.
Eso es.
¿Y a qué crees que se debe? ¿Hay techos o puertas?
Pues yo creo que es un poco la experiencia anterior o lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que la ingeniería industrial, el mundo tecnológico, ha ido más ligado a los hombres que a las mujeres y cada vez más estamos aquí, ¿no? Y estamos metiéndonos en este sector.
Eres un ejemplo de ello.
Sí.
Pues ha sido un gran placer conocer en primera persona la experiencia de Sara Serna y también de su compañía, de Abbas Ibérica. Ella trabaja en este ámbito de responsabilidad dentro del desarrollo de negocios, Business Developer. Gracias, Sara, por compartirlo en Capital Radio y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Leighton les ha ofrecido este espacio.
Si tu lado emocional dice, invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online. Con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Alberto Iturralde, analista independiente.
Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si un valor tiene todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de, tanto con crédito como con acciones, manipular el valor. Una posición corta, si algo hace, es subir un valor.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
David Cano, director general de AFI Inversiones Globales.
Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador, que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.